Tenemos que hablar con Arcelia Reyes y Jesús Franco.
Hola Jesús, ¿cómo estás?
Hola Arce, buen día. Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Mira, el día de hoy vamos a platicar con Andrea Rodríguez, quien es analista en geopolítica en el orden mundial y experta en inteligencia artificial. Andrea, ¿cómo estás?
Hola Andrea.
Hola, ¿qué tal?
Queremos comenzar diciendo, pues la vida ahorita creo que en el planeta ha dado un giro drástico desde que inició la pandemia de coronavirus y España es uno de los países más afectados. El primer paciente registrado en España con coronavirus se conoció el pasado 31 de enero del 2020, pero no fue hasta el 24 de febrero cuando el virus saltó a la península, detectando los primeros casos en la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Andrea, pues antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues sí, España con casi 30.000 muertos por la COVID-19 es uno de los países que incluso ha sido el tercer o cuarto país que se convirtió en el foco de esta pandemia que ha afectado prácticamente a todos los países en el mundo. Sin embargo, ustedes ya están en una especie de reescalada o de vuelta a esta nueva normalidad, como muchos filósofos le han llamado. Y Andrea, nos gustaría que nos contaras cómo se siente esa vuelta a la, entre comillas, normalidad. Y también me gustaría saber el tipo de desigualdades que ha mostrado esta pandemia en un país primermundista que ha sido modelo en muchas cosas, pero que también en esta pandemia se han destapado algunas otras que no han terminado por corregirse.
Hola, pues un poco para contestar a vuestras preguntas, esta vuelta a la normalidad, como bien habéis dicho, se siente artificial totalmente, ¿no? Hay mucho pánico, mucho miedo, sobre todo a contagiarse y bueno, teniendo en cuenta que además se está viendo que todos los esfuerzos para prevenir que se fuera más allá del control, no han sido posibles, ¿no? Hace poco, esta semana, salía que se hizo un estudio a un porcentaje de la población para saber el nivel de personas que de manera estimada se había podido contagiar, más allá de los casi 300.000 casos que llevamos contabilizados, y se estima que en una población de 45 millones, que es la que tiene ahora mismo España, cerca de 2,5 millones habrían pasado esta enfermedad. Y yo creo que este tipo de datos, que en el fondo lo que nos dice es que solamente se han podido rastrear un 10% de estos contagios totales que se estiman ahora, hacen mella dentro de la propia mente de las personas, ¿no? Que ahora mismo ven cómo tienen que empezar a salir de sus casas para volver al trabajo, o como que intentan resumir la vida normal. Y hablando también de las desigualdades, también ha demostrado mucho esa brecha entre el mundo rural y el mundo urbano, y también las propias desigualdades económicas, ¿no? De aquellos, pues por ejemplo, una cosa que parece una tontería, pero después de 60 días de cuarentena, confinados en casa, donde por ley no se puede salir porque te arriesgas a una multa, las personas que viven en pisos más pequeños, sin terrazas y sin jardines, pues también son aquellas que al final lo acaban pasando peor, acaban incumpliendo las normas, saliendo a la calle. Entonces también muestra esa desigualdad, ¿no? Asimismo, aquellos que se dedican a trabajos de trabajos cualificados que normalmente permiten la posibilidad de teletrabajar, frente a otros que realizan trabajos más manuales, como por ejemplo la construcción, que no han podido trabajar y por lo tanto también están sujetos a que una vez pasada toda esta situación, su nivel económico baje más aún, ¿no? Y haciendo así pues la división mucho más grande.
¿Crees que, Andrea, que la pandemia podría llevar esto a una gran revolución popular, que las secuelas del coronavirus incluyan un nuevo levantamiento político, en este caso en España?
No creo. Sí que es verdad que al gobierno se le está criticando mucho por la gestión, sobre todo porque pensemos que en España no se declaró el estado de alarma, que es como el nivel más bajo de un estado de emergencia, ¿no? Que tenemos hasta que había cerca de 5.000 casos confirmados, que eran ya muchos y ya se veía que no se podía, bueno, pues controlar con los métodos normales. Eso es algo que al gobierno le está pesando mucho, al igual que haber permitido hasta más allá. O sea, primero cerraron las fronteras con Italia, que era el gran foco en el momento, pero se siguió permitiendo que hubiera grandes multitudes en el mismo sitio, que se hicieran eventos multitudinarios, como por ejemplo la manifestación feminista, que entonces todo ello está alimentando mucho la retórica de una extrema derecha en auge, y es muy probable que en las siguientes elecciones se muestre, ¿no?, este descontento, pero aún así, según las cifras oficiales y los parámetros oficiales, parece que por mucha revuelta que haya, es una revuelta más bien del sector más conservador, pero que no llega a ser numerosa para llamarla revolucionaria.
Efectivamente, Andrea, este tema, sobre todo en Alemania, los grupos de extrema derecha, aquellos que tienen mucho afín, son muy afines con el neonazismo, son quienes se han salido a manifestar e incluso han hecho que la intención del electorado por partidos ultraconservadores pues suba un poco. Me imagino que, bueno, por lo que escucho en España, está pasando, pero en menor medida. Te cuento esto porque me gustaría saber cómo ha escuchado la ciudadanía a su gobierno. Es decir, por ejemplo, aquí en México todos los días tenemos una conferencia a las 7 de la tarde en la que el encargado de atender la pandemia pues da su punto de vista, da las cifras, pero me gustaría saber en España cuál es el vox populi, el sentimiento de la gente hacia el manejo, sobre todo en cuestiones ya más técnicas, de esta pandemia.
Bueno, hay que tener en cuenta que la situación de España es privilegiada respecto a un montón de países del mundo, ¿no? Nunca nos hemos enfrentado a grandes cosas que pudieran poner en peligro la salud pública ni la seguridad de las personas, más allá del grupo terrorista ETA que tuvimos hasta 2011 en activo, ¿no? Pero aún así fue algo que durante los últimos años era simbólico y que realmente no tenía, digamos, ese impacto que pudo tener, por ejemplo, en los años 90, donde sí era un riesgo grave. Entonces, teniendo en cuenta que vivimos en una burbuja de seguridad en el cual pues nunca pasa nada fuerte, salvo pues casos puntuales, como pueden ser los atentados que hubo en Barcelona, terroristas, salvo ese tipo de cosas, la sensación de seguridad es muy alta. Entonces también hay una sensación de control también por parte del gobierno, por supuesto, pero también confianza en las fuerzas de seguridad del Estado, que es algo que se está viendo, que quizá esa confianza y ese control debe ser más crítico porque no ha sido suficiente. Es decir, como ciudadanos hemos puesto la confianza en unas instituciones que siempre nos han servido fantásticamente, pero ahora llega una pandemia y no han sido suficientes. ¿Qué está pasando? Sí que el gobierno ha intentado primar la comunicación, igual que con vosotros en México, a diario hay una comparecencia, ya no solamente del director del centro de prevención, ¿no?, el de control de enfermedades, ¿no?, en este caso en España se llama Fernando Simón, sino también del ministro de Sanidad, otros ministros y también sus representantes, ¿no?, para poder hacer que la ciudadanía sepa en todo momento qué está pasando. Se publican las leyes también transparentes, ¿no?, con todas las indicaciones, hasta ahí bien. Pero claro, también ahí vienen los tiempos, ¿no? Otro de los grandes problemas que hay en países democráticos con una enorme burocracia, y es que para que algo se haga tiene que pasar por muchas fases, y cuando los tiempos de una pandemia son mucho más rápidos que los del quehacer y el menester político normal, se nota que ahí hay siempre, el gobierno no comunica a tiempo, porque cuando tiene que comunicar ya tiene que tomar otra decisión. Entonces, a nivel general, la idea es que no se ha hecho lo suficiente, o que tampoco se sabría cómo se podría haber hecho mejor, pero está claro que hemos fallado y que ha habido muchos fallos.
Oye, el comportamiento ejemplar que ha tenido la ciudadanía, como decías en un principio, se pueden llegar a multar si salías y todas esas medidas estrictas, ¿tú lo ves como fue algo bastante bueno hecho por el gobierno?
No quedaba otra, sinceramente. Uh-huh. Si ves que hay un momento, según cómo se está manejando en este vocabulario de la pandemia, que por supuesto yo no soy médico ni epidemióloga, y que manejo pues a nivel usuario igual que todo el mundo que está ahora mismo atento a las noticias, ¿no? Hubo un momento en el cual se perdió ese rastreo de quién contagiaba a quién, ¿no? Lo que se llama el contagio local, y se volvió algo que ya no se sabía, y no era el vecino que había venido de viaje de Italia o que había venido de viaje de China, sino alguien que quizá te habías cruzado en el supermercado. En ese momento lo único que había que hacer era restringir la movilidad y hacer que la gente se quedara en su casa. Las personas lo respetaron. El gobierno también puso en marcha un bono de 2.000 millones de euros, que es una pasada de dinero. Uh-huh. Es el equivalente del PIB de un país pequeño. Es muchísimo dinero para intentar ayudar, de tal manera que aquellas personas que pudieran ser despedidas, que la empresa tuviera una especie de opción que se llama lo hemos llamado ERTE, que es como una figura en la cual el empresario no paga el salario, paga el 70% de ese salario el gobierno. Entonces, de esta manera también se frenó el desempleo y también obligó que las personas no se rebelaran diciendo es que si no nos vamos todos a la calle de un día para otro. Al menos el gobierno me tiene y, bueno, pues por ese lado nos podemos quedar. Pero es una medida completamente necesaria porque hemos visto que hemos sido capaces de frenar drásticamente los fallecimientos y también los contagios solamente quedándonos todos en casa, y la gente lo ha cumplido a rajatabla.
Oye, Andrea, y bueno, más allá de estos apoyos económicos y políticos, ¿tú notas un cambio? O bueno, digo, sé que es muy prematuro para hablar de un cambio, pero ¿empiezas a notar visos de un cambio después de esta pandemia de la COVID-19 que vaya, la siguen padeciendo pero a menor escala? ¿O simplemente crees que esta pandemia servirá como un pretexto para el nacimiento o para que se gesten movimientos políticos encontrados, es decir, movimientos de ultraizquierda, de ultracentro o de ultraderecha?
Creo que la pandemia está ayudando a reorganizar nuestras prioridades. Siempre, por ejemplo, en países con un estado del bienestar consolidado, como puede ser España, la inversión en sanidad pública, que hay una sanidad pública universal, había sido algo que a partir de la crisis de 2007-2008, la crisis financiera, se empezó a cuestionar, ¿no? Había que sacar dinero y recortar deuda, pues adiós, recortábamos partidas para la sanidad. Se ha visto que esos recortes han sido perjudiciales también porque nos ha faltado personal y nos ha faltado equipos, nos han faltado hospitales. Eso es algo que ya más o menos, tanto para izquierdas como para derechas, se empieza a ver como esencial. También el cambio climático. Ayer España ha pasado una ley para reorganizar y redirigir toda la acción de lucha contra el cambio climático, porque se ha visto que ha bajado drásticamente la contaminación de las ciudades y que de ello también ha ayudado a la salud de las personas. Esas son las partes positivas. Las partes negativas, pues como todo, no todo va a ser bonito y bueno y maravilloso, sino que también lo que está haciendo es segmentar más aún a la población, ¿no? Aquellos que apoyan o que ven con buenos ojos lo que ha hecho el gobierno contra aquellos que no han visto bien lo que han hecho, aquellos que piensan que sí, que hay que quedarse en casa, otros que piensan que no, que su libertad individual va primero, que son los que se están manifestando. O sea, se está dividiendo muchísimo la sociedad, en una sociedad como la española que ya estaba polarizada, donde tenemos recuerdos aún guerras civilistas del siglo pasado y heridas que no se han cerrado del todo. El año pasado sacaron al dictador Franco del mausoleo donde descansaba, y eso ya también provocó, entre otras cosas, que la extrema derecha doblara en asientos en el Parlamento Nacional. Entonces, este tipo de asuntos, esas situaciones de crisis, también de una manera u otra lo que hacen es exacerbar esas diferencias dentro de la población española, lo cual siempre es un gran peligro, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues Andrea, te agradecemos muchísimo esta pequeña charla que tuvimos contigo. Yo creo que nos podemos quedar con las cosas, como tú dices, tanto positivas y negativas, porque siempre se aprende de lo malo, y quedarnos con lo positivo, que toda esta tecnología que se ha implementado durante la pandemia, plataformas y todo lo que hemos tenido como de educación por cuenta propia, pues continuar con ello y no bajar este tipo de acciones, ¿no?
Exacto. Me ha parecido un resumen perfecto.
Y yo me quedo con algo que dijiste, Andrea, donde hablas de que estamos enfrentando una vuelta artificial a la normalidad. Ojalá que en verdad en muchos países le quitemos esta artificialidad, y no solamente por el temor a contagiarnos, sino por el temor a no habernos convertido en mejores personas.
Eso es.
Muchas gracias, Andrea. Que tengas un excelente día.
Nada, a vosotros también. Enhorabuena.
Muchas gracias por habernos acompañado en una edición más del podcast Tenemos que Hablar. Los acompañó Arcelia-Radio, Arcelia Reyes, muchísimas gracias. Y Jesús Franco, me encuentran también en Twitter como @JesúsFrarrom. Y recuerden, si les gustó este podcast, compártanlo con sus amigos y enemigos. Lo pueden encontrar en Spotify y también lo estaremos subiendo en nuestra página identidadmx.com, igual @MXIdentidad, y en Facebook Identidad MX. Hasta la próxima.
Tenemos que hablar con Arcelia Reyes y Jesús Franco.